el látigo del verdugo, como dijo el Cristo. Devolver bien forma. En estas condiciones es claro que transformamos impresiones. Obviamente. Las gentes son víctimas de las circunstancias por no saber transformar impresiones. Alguien les ofende y ellas se sienten ofendidas porque no transforman la impresión de la ofensa. Entonces dan de balazos o de puñaladas y a la cárcel van a parar. Algunas veces pasan el resto de su vida en prisiones. Si es que un abogado muy hábil no les saca de las mismas. Gentes que vivían contentas, bastó con que alguien que no gustaba de ellas les hiciera tal o cual ofensa para... La noche a la mañana resultaron convertidas en víctimas porque a otro le vino en gana. Sucede que aquel pues llegó, decidió con la palabra les ofendió de alguna forma y como no supieron transformar a dichas personas las impresiones, pues a la cárcel fueron a parar. Amargaron su vida y la vida de sus familiares. Así pues, la gente son víctimas de las circunstancias. No han aprendido a manejar las circunstancias. Las gentes son como instrumentos musicales donde cada cual puede tocar públicamente y a la luz del día. Y al son que nos tocan bailamos. Pobres gentes. Cada cual hace de nosotros lo que le da la gana. ¿Quieren vernos contentos? Denos unas cuantas palmaditas en el hombro y estamos felices. Pero si a ese alguien le da su gana vernos tristes, nos dice unas cuantas palabras duras, nos hiere el amor propio e inmediatamente nos ponemos con caras de palo. Es decir, no somos dueños de nosotros mismos, somos meras marionetas, movidas por todo el mundo, víctimas de todos nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a transformar las impresiones. Hay que aprender a recibir con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. He ahí la clave máxima para la transformación de las impresiones.
Maestro, queremos preguntarle, ¿de qué manera penetran las impresiones dentro de los cilindros de la máquina humana? ¿Y cuál es la forma en que estorban o estropean los cilindros de la máquina humana las impresiones mal transformadas?
Estas impresiones de cualquier género penetran en el organismo a través de los sentidos de la máquina. Obviamente hay impresiones que que se relacionan directamente con el centro emocional. Quiero referirme en forma enfática, por ejemplo, a las impresiones relacionadas con las emociones negativas. Hay impresiones que se relacionan con el centro intelectual. Quiero referirme en forma clara a las cosas o impresiones que tengan que ver precisamente con el intelecto, con la mente. Hay impresiones que se relacionan directamente con el sexo, las impresiones de lujuria, etc. Hay impresiones meramente motrices que nos imperen a la acción. En cierta ocasión por ahí alguien, en cierta ocasión, un público resultó boxeando. Cuando dos boxeadores en pleno ring se debatían, y ahí a las gentes pues que no saben digerir impresiones, en este caso pues las impresiones del centro motor actuaron en forma tremenda y el público sin ser boxeador resultó boxeando. Miremos las impresiones negativas, cuánta desgracia promueven en el mundo. Nace, no ve sin impresiones negativas en su casa. Se hieren los seres humanos unos a otros, gritan, murmuran, calumnian, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, todo eso provoca desarrollos anormales en el centro emocional. No digo que no existan las emociones superiores, es claro que sí existen. Mas desgraciadamente el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre no ha desarrollado el centro emocional superior. Solamente funciona en él el centro emocional inferior. Así pues, esto de los cinco cilindros de la máquina de las impresiones lo forma un todo único. Muchas de las impresiones que entran por las ventanas de los sentidos van al centro intelectual, otras van al centro emocional, otras al motor, otras al instintivo y otras al sexual. En todo caso, las impresiones entran por los sentidos, luego se reparten, van para cada cualquiera de los departamentos del organismo, para cualquiera de los centros del cuerpo. ¿Eso es todo?
Maestro, quisiera preguntarle nuevamente sobre si cada centro es independiente, se maneja con cierto tipo de hidrógeno independiente, o es el mismo tipo de hidrógeno o la misma energía de los cinco centros.
Cada uno de los centros de la máquina en sí es autónomo, aunque todos entre sí se hallen correlacionados en alguna forma. Eso es obvio. Incuestionablemente el hidrógeno de la mente, pues, es un hidrógeno demasiado pesado. Todos sabemos demasiado bien lo que es el hidrógeno 48. En cuanto al hidrógeno emocional, que es el 24, es un poquito mejor. En cuanto al instintivo, pues el baja. Pues, dijéramos, de orden muy natural. Y el sexual, pues, es el famoso 12. En todo caso, no está de más aclarar bien lo que aquí voy diciendo. Entiéndase que cada centro es autónomo por sí mismo. Entiéndase que a pesar de ser autónomo se haya correlacionado con otros centros. Incuestionablemente, los centros intelectual, emocional, motor, instintivo, sexual, etcétera, 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 forman, dijéramos, un sistema entero mediante el cual nos ponemos, en contacto con las impresiones que nos llegan a través de los sentidos. En todo caso, mis queridos hermanos, comprendamos que la Torre de Babel, esa torre de que nos habla la mitología hebraica, está dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Los centros intelectual, emocional, motor, instintivo y sexual, es muy importante conocerlos. El maestro G decía que habían 7 niveles de hombres, y yo estoy de acuerdo con eso. El primer nivel de hombres, decía él, es el nivel puramente instintivo. El segundo, decía, es el nivel meramente emocional. El tercero es el nivel intelectual. Yo creo, francamente, que la Torre de Babel está entre los niveles 1, 2 y 3. Porque las gentes que viven en los niveles 1, 2 y 3 no se entienden entre sí. Allí hay confusión de lenguas. Hay gentes que tienen ubicada su conciencia totalmente en el cerebro. Esas gentes no pueden entender a las gentes que tienen ubicada su conciencia en el centro emocional. Hay gentes que tienen ubicada su conciencia en el centro emocional. Esas gentes no entienden a la gente que tiene ubicada la conciencia en el cerebro intelectual. Hay gentes que tienen ubicada la conciencia en el cerebro instintivo motor sexual. Esas gentes jamás entenderían al emocional ni al intelectual, etc. De manera que todas esas gentes que viven y que pertenecen a los niveles 1, 2 y 3 corresponden a la Torre de Babel, de la cual habla la Biblia. Más allá de los niveles 1, 2 y 3 está el nivel 4. Los hombres del nivel 4 tienen los centros de la nivel 4, están los hombres de los niveles 5, 6 y 7. Estos en sí mismos constituyen el reino. El hombre del nivel número 5 es el hombre que ya fabricó su cuerpo astral, el famoso cuerpo Quetzalcóatl, el hombre que puede viajar consciente y positivamente por los mundos superdimensionales. En cuanto al hombre del nivel número 6, es aquel que ya se dio el lujo de fabricar para su uso personal un cuerpo mental. Usted puede viajar conscientemente entre el entendimiento de la naturaleza. El hombre del nivel número 7 es aquel que ya se dio el lujo de crear el cuerpo causal. Obviamente este recibe en sí mismo los anímicos espirituales. Y se convierte en un hombre de verdad, un hombre auténtico. Sí, pues los hombres números 5, 6 y 7 constituyen el reino. Pero los hombres números 1, 2, 3 constituyen la Torre de Babel. Las guerras que hay sobre la faz de la Tierra, los problemas que se suscitan por todas partes, la confusión continua en que vive esta humanidad, se debe siempre a los hombres de los niveles 1, 2 y 3. Hasta aquí, pues, esta explicación.
Maestro Gen nos habla de la división de cada centro en tres partes, en su parte mecánica, en su parte pensante o intelectual y en su parte emocional. ¿Es esto realidad?
Incuestionablemente, cada uno de los centros principales de la máquina pues, está a su vez subdividido en tres partes importantísimas. Mas existen muchas otras subdivisiones no mencionadas por el maestro G. En el centro intelectual haya algo del centro emocional y del centro motor, eso no lo podemos negar. En el centro emocional exista algo del intelectual y del motor, no lo negamos. En el centro motor, por ejemplo, exista algo del intelectual y del emocional, es cierto. Ahora, en cuanto al centro instintivo, puedo decirles que el centro instintivo sabe más de lo que la gente se supone. Si las gentes no entorpecieran las actividades del centro instintivo y vivían sanas, no habría enfermos sobre la faz de la Tierra. El instinto es muy sabio, el instinto es el que mantiene al organismo funcionando. Si un enfermo podría curarse si obedeciera totalmente al centro instintivo. Y en cuanto al centro sexual, puedo decirles a ustedes que es magnífico. Y allí sale pues el famoso hidrógeno sexual C12, con el cual podemos nosotros transformarlo radicalmente. En todo caso, estoy de acuerdo con esa subdivisión que hace el maestro G. No tengo nada que objetar.
Maestro, maestro, sí, solo quisiera preguntarle qué diferencia hay entre el hidrógeno C12 y el hidrógeno 12 del cuerpo mental que crea el cuerpo mental.
Con el mayor gusto daré esta explicación. El hidrógeno 12 es el hidrógeno que alimenta al cuerpo mental. Pero en cuanto al hidrógeno sexual, C12 es diferente. Es el hidrógeno que resulta de las transmutaciones sexuales. Ahora bien, quiero que sepan ustedes de forma clara que esto del hidrógeno sexual C12 ha sido tomado por el maestro Gen en forma simbólica. Porque realmente el hidrógeno sexual C12 mencionado por el maestro Gen no es otra cosa más que el mercurio de la filosofía secreta. Obviamente el esperma, al ser transformado, se convierte en el mercurio. Es decir, el mercurio en sí mismo, ese mercurio del cual hablan los viejos alquimistas medievales, es el alma metálica del esperma. El famoso hidrógeno sexual de C12 que habla el maestro G. Pero los viejos alquimistas no le denominaban como hidrógeno, sino como mercurio. Y hasta enseñaban el secretum secretorum, ese artificio sencillo y maravilloso de Maituna, mediante el cual es posible fabricar el mercurio, elaborar el mercurio. Incuestionablemente, pues, es con el mercurio con el que vamos nosotros a crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Podría decir que hay tres clases de mercurio. Primero, el mercurio en bruto, o azote en bruto, o mineral en bruto, que es el esperma. Segundo, transformado, que tenemos el alma metálica del pismo, el mercurio de la filosofía secreta. Y tercero, tenemos nosotros el mercurio fecundado por el fuego sagrado, es decir, por el azufre de los alquimistas. Cuando el mercurio fecundado por el fuego sagrado asciende victorioso por la espina dorsal, decimos que el iniciado ha despertado a Kundalini. Incuestionablemente, Kundalini, subiendo por la espina dorsal de la seta, está el azufre y mercurio, fusionados, integrados totalmente. Obviamente, el excedente de la sal, azufre y mercurio viene a cristalizar en los cuerpos existenciales superiores del ser. Así es como venimos a poseer esos vehículos. Las gentes comunes y corrientes no poseen los cuerpos astral, mental y causal. Hay que fabricarlos. Y solamente es posible fabricarlos por medio del mercurio de la filosofía secreta. Hasta aquí esta explicación somera.
Gracias, maestro. Venerable maestro, ¿podría hablarnos sobre la relación entre rayos, signos y planetas?
Con el mayor gusto haremos respuesta a esa pregunta. Rayos, signos y planetas. Cualquier persona nace bajo un determinado planeta, de acuerdo con la astrología. Unos nacerán bajo la Luna, otros bajo Mercurio, aquellos bajo Venus, los demás allá bajo el Sol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso tampoco es algo que se debe convertir en un dogma. Uno puede cambiar de planeta a la hora que quiera. Si uno se identifica con las vibraciones de otro planeta, al fin termina bajo la presencia de otro planeta. Uno puede identificarse con un individuo nacido bajo la influencia de la Luna, puede identificarse con las vibraciones de Venus y terminará siendo venusino. Y si llega a identificarse con las características de Marte, se volverá todo un guerrero y quedará bajo la presencia de Marte. De manera que no se debe tener eso como regla fija, eso de que puede uno modificar su planeta ascendente. Fíjense las características astrológicas o zodiacales de cada planeta. Identifíquese uno por el planeta que quiera. Absorba esas vibraciones. Terminará bajo la regencia del mismo. Así pues que uno puede cambiar de regente planetario a la hora que quiera. Rayos. Sí es cierto. Están bajo la regencia de un rayo y otros bajo la regencia de otro rayo. Pero al fin y al cabo los siete rayos de que se habla por ahí en la sabiduría esotérica son los siete rayos de los siete planetas. Si un individuo está bajo la regencia de la Luna, puede quedar bajo la regencia de Mercurio o de Venus. En ese caso cambia de rayo. No se tenga esto pues como un dogma. Todo esto es modificable, todo esto es variable. El karma mismo es negociable. Aquí pues.
Gracias, maestro. Venerable maestro, dado que las actividades esotéricas y exotéricas de la juventud gnóstica interfieren con las actividades programadas y desarrolladas por los movimientos gnósticos en sus respectivos locales, es recomendable que las juventudes tengan sus propios locales donde desde luego se impartirían conferencias públicas.
Incuestionablemente el movimiento gnóstico es algo grande, gigantesco. Pues dentro del movimiento no solamente están la gente madura, dentro del movimiento también hay gente joven. Los jóvenes, por diferencia de edad, naturalmente no se sienten bien en comparación a gente de cierta edad. Así pues conviene que las juventudes pues tengan sus propios locales y se desenvuelvan libremente. No veo yo obstáculos para que pueda impedir la marcha de la juventud. Los obstáculos deben ser barridos. La juventud debe abrirse paso por su propio esfuerzo. Deben formar un frente único para iniciar la nueva era del acuario entre el augusto tronar del pensamiento. Desafortunadamente los viejos y no quiero con ello ironizar a la gente grande porque no hay motivo para ello, pero ciertamente si cometen el error, y es por cierto bastante lamentable, de tratar de apachurrar a la juventud, de coaccionarla, de impedirle que se desenvuelva libremente, y eso es gravísimo. Pues ya los viejos vieron lo que tenían que dar, están cansados, y por tal motivo no tienen esa energía que se necesita como para formar el ejército de salvación mundial. No tienen esos brillos, ya están gastados, algunos temblorosos y con su voz ya. Hay necesidad de hacer un ejército, de formar un movimiento pero gigantesco, de hacer una obra de colosos. Para ello se necesita de la gente joven. En modo alguno se debe coaccionar a la juventud, impedirle su libre desenvolvimiento, porque con ello se le está haciendo un gran daño a la humanidad. Los viejos tienen sus preconceptos ya muy arraigados, sus sistemas de moral ya muy caducos, su forma de pensar parece estructura mecánica inerte. No salen de ahí, no pasan a lo nuevo, no se abren a lo nuevo, y eso es lo grave. La juventud pues todavía puede abrirse a lo nuevo, tiene iniciativas que lleva a la acción rápidamente. Los viejos permanecen alrededor de una mesa directiva discutiendo cualquier tontería horas y horas y horas enteras, y al fin no hacen nada. La juventud es diferente, hace, abre brecha. Por lo tanto, es en la juventud que nosotros tenemos puesta la esperanza. No quiero con esto subestimar a los viejos. No, eso no es lo que yo quiero, sino que llamo a la gente grande, a los viejos, pues a que reflexionen, que se den cuenta de que debido a su edad, debido a sus innumerables perjuicios, debido al embotellamiento en que tienen la mente, pues ya no tienen esos arranques, no tienen esas iniciativas de los jóvenes, no tienen esa capacidad de acción de la gente nueva. Por todas estas y otras cosas, pues lo mejor es que los jóvenes tengan sus propios locales, pues se reúnan, y allí se debatan y que pues resuelvan sus problemas. Sin la coacción de los viejos. Esto que te estoy diciendo va dirigido a todo el movimiento gnóstico, no solamente centroamericano, sino suramericano y hasta mundial. Debemos pensar en que la nueva era del Acuario necesita de supremos esfuerzos. Los viejos, aunque tengan muchas ganas de luchar, aunque de verdad lo hagan con toda sinceridad, ya están agotados debido a los años. Sus mentes están cansadas debido a tantos sufrimientos, y están atiborradas por lo común, de tantos prejuicios, de tantos preconceptos, de tanta historia que tiene en su vida. Los nuevos son distintos, están abiertos a una nueva era, piensan diferente. No interrumpamos a los jóvenes, porque con eso no hacemos sino dañar el movimiento gnóstico, impedir la marcha de este glorioso movimiento hacia un futuro maravilloso. Permitamos que la gente joven gnóstica se desenvuelva libremente, porque ellos, con toda esa habilidad que poseen, con toda esa fuerza vital acumulada, pueden realizar verdaderos prodigios. Considero necesario que las juventudes centroamericanas se unan totalmente y que formen contacto y estructuras con las juventudes suramericanas. Así todos, formando un ejército victorioso, marcharemos pues con seguridad hacia una nueva era de luz y estrella. Quiero que los viejos reflexionen, El hecho de que sean viejos, de que posean experiencia, no les da verdaderamente autoridad como para que interrumpan las actividades de la gente joven. Los viejos merecen respeto porque son viejos, pero eso no es motivo como para que ellos exploten a los jóvenes. Hay explotación cuando se interrumpe la vida libre de los jóvenes, cuando se les coacciona, cuando no se les permite a la libre iniciativa, cuando se les quiere encajonar dentro de viejas estructuras carcomidas por el tiempo. Hay explotación cuando se quiere que las mentes nuevas queden embotelladas entre botellas viejas. Hay explotación cuando se coacciona en alguna forma la voluntad de los jóvenes, cuando se les corta las alas, cuando se les obliga a hacer cosas que no pertenecen a su edad. Hay explotación cuando se trata de interrumpir los programas que los gnósticos jóvenes tienen, cuando no se les permite desenvolverlos. Yo considero que todo género de explotación es infame. Los viejos merecen respeto y la juventud debe respetarlos, porque su respeto está bien es bien merecido. Pero que no se trate de explotar la juventud, porque eso sí es una infamia.
Muchas gracias, venerable maestro. ¿Debe la juventud, maestro, participar en la política?
Bueno, la juventud tiene derecho a todo. Tiene ganas de luchar por sus puestos, que puede usar de su inteligencia para el bien de sus semejantes. Obviamente tiene todo el derecho. Así es. No veo motivo como para que se cuarten las ideas ajenas. La cual es libre de pensar como quiera. Todo lo que se haga en beneficio de nuestros semejantes está bien.
Muchas gracias, maestro. ¿Qué se debería hacer para que exista una unificación en todos los movimientos gnósticos de la América Latina?
Ante todo, si quieres que haya verdadera unificación entre los distintos bloques gnósticos de todo Centroamérica y Sudamérica, conceptúa necesario, indispensable, inaplazable, el intercambio de misioneros gnósticos juveniles. Quiero decir, pues, el sistema que se ha planeado, por ejemplo, el de enviar misioneros gnósticos juveniles de San Salvador, por ejemplo, a Costa Rica y viceversa, pues debe extenderse ampliamente a toda la América, intercambio de juventudes gnósticas. De esa forma, pues, se va estableciendo una unión completa entre los distintos bloques, a fin de ganar todo el movimiento gnóstico juvenil, no solamente centroamericano, sino sudamericano también, hacer una organización debidamente articulada, de forma, panamericana. Eso sería lo importante para una plena unificación.
Muchas gracias, venerable maestro. Venerable maestro Samael, el maestro G nos dice que existe en cada ser humano un rasgo o defecto principal en torno al cual gira toda nuestra falsa personalidad, y que hasta el momento de descubrirlo, mediante la observación de sí o el recuerdo de sí, puede y debe dar inicio el verdadero trabajo sobre sí mismo. ¿Qué nos puede decir usted al respecto?
Bueno, yo estoy de acuerdo con eso. El maestro Gen, obviamente cada cual tiene un rasgo característico que lo define completamente. A uno los define el coraje, la ira, a otros otros parecen Juan Tenorios, los demás allá parecen, pues, buitres de rapiña. El de más allá, pues, parecerá tal vez una tortuga lento en sus acciones. El de acullá, pues, parecerá un tigre curioso.
cada cual tiene un rasgo característico que lo define para siempre. Cuando uno ha descubierto su defecto principal, resulta fácil acabar con los otros defectos, porque el principal es el que le da a uno esa característica que tiene como ego, el que permite que uno viva como ego, el que lo personifique en todas partes. Pero cuando ese principal es demolido, pues esta vieja identidad que uno carga también es demolida, se tambalea o cae definitivamente para que surja lo nuevo.
Muchas gracias, maestro. Venerable maestro, dado en que en varios países centroamericanos existen asesores juveniles, los cuales se han autonombrado, ¿deberá el Consejo Superior Juvenil Centroamericano ser la única autoridad que defina y autorice los asesores espirituales para la juventud?
Entonces tú, eso de autonombrarse está mal. Indudablemente los llamados a elegir, pues, a enviar a nombrar a asesores espirituales, o asesores, o delegados, etcétera, etcétera.